elevar y conocer, y que la gente también pueda conocer los matices entre los distintos espacios. Así que vamos a ir dialogando respecto a lo mismo que hemos ido charlando con el resto de los candidatos. Daniela.
Sí, la diferencia por ahí con otros es que se encuentran en funciones, y en este sentido queríamos consultarle sobre su postura respecto de la ley de alquileres, considerando la problemática habitacional que existe en la provincia, que igual es una situación de crisis en distintos puntos del país. Creo que ya no queda ninguna localidad afectada. Así que en este sentido queríamos consultarle cuál es la postura y qué es lo que propone.
Bueno, presenté de hecho un proyecto de ley para derogar la actual ley de alquileres. Apenas se aprobó en el Senado. Entendimos desde el principio que iba a traer muchos problemas. Nuestro proyecto es del 2020. Fue el primero que se presentó para derogarlo. Apenas se aprobó en el Senado. Ya digo, sabíamos que iba a tener problemas. Los trajo. Trajo muchos problemas. Trae problemas para quien necesita alquilar una vivienda, para quien es propietario y vaya a alquilarla, y también para los intermediarios, que son los terceros afectados también y de los que se habla poco. La realidad es que hoy el mercado inmobiliario es un mercado que está funcionando en la informalidad casi absoluta, porque todo el mundo le está escapando a esta ley. Es tan mala que todo el mundo le escapa, tanto el propietario como el que va a arrendar una vivienda. Y el que no puede escaparle, bueno, termina atrapado en sobrecostos impresionantes, alquileres que son prácticamente imposibles de pagar. Yo sostengo que hay que derogarla y hay que permitir que funcione el Código Civil de la Nación. El Código Civil ya contempla cuáles son los elementos por los cuales la oferta y la demanda de cualquier producto o servicio tienen que regirse. Yo diría que cuanto más intervención del Estado, como en este caso, termina afectando las condiciones de ese mercado en el que trata de generar, sin dudas, yo creo que hubo buena intención, entre quienes impulsaron ese proyecto de ley y entre quienes lo aprobaron. No creo que haya habido malas intenciones. Yo creo que hay una serie de preconceptos que hicieron que los resultados sean estos negativos. Por eso creo que hay que, de nuevo, derogar esa ley y permitir que las partes acuerden bajo las normas que propone el Código Civil de la Nación.
Francisco, Patricia Bullrich ha propuesto hace poquitito solicitar al Fondo Monetario un nuevo blindaje para poder salvar la deuda con el fondo y limpiar un poco el escenario financiero de cara a la nueva gestión. En el caso de ustedes, acompañan la candidatura presidencial de Patricia a nivel nacional. Te consulto, ¿cómo votarías una posible ronda de nuevo endeudamiento?
Mira, el kirchnerismo actualmente está recurriendo al fondo de manera regular, pero también recurre a Qatar, a una deuda con Qatar, cuyas condiciones, las cláusulas todavía no conocemos los argentinos, y lo mismo hizo con los chinos. Nosotros, a partir de las gestiones de Sergio Massa, del actual ministro del Interior, nos volvimos a endeudar esta vez con los chinos, con condiciones que no conocemos. La realidad es que un país que no achica sus gastos, un Estado que sigue gastando mucho más de lo que le entra, la única forma que tiene de resolver ese problema es o aumentando impuestos. Este gobierno aumentó cerca de 20 impuestos. No, no da más, no da para más la cosa. Ya todo el mundo sabe que no da para más de aumentar impuestos e impuestos. La otra forma es tomando deuda, y la tercera es imprimiendo con la máquina de imprimir billetes, que eso genera más y más inflación. Bueno, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es achicar los gastos del Estado. ¿Cómo? Bueno, simplemente hay que revisar los presupuestos para ver de la manera indiscriminada en que se gasta dinero en Argentina. Entonces, primero vamos a hacer esa revisión. Primero vamos a revisar todo lo que no hay que gastar en Argentina para después ver qué otras medidas se van a tomar.
Respecto a la cuestión laboral, también se discute mucho en relación a los juicios laborales, ¿no? A la cantidad de juicios laborales, a las viejas leyes laborales que todavía nos rigen, y se habla nuevamente, una vez más, de reforma laboral. ¿Qué postura tomarías en un nuevo mandato en el Congreso de la Nación si es que se volviera a discutir en el ámbito legislativo acerca de una posible reforma laboral?
Mira, es un tema que he hablado muchos con sindicalistas, con gente de distintos ámbitos, de sindicatos de distintas áreas. y todo el mundo está de acuerdo por lo bajo en que hay que hacer una reforma laboral, porque las condiciones de la legislación actual impide que se genere más mano de obra. Eso lo reconoce todo el mundo por lo bajo. Después hay posiciones de algunas corporaciones, por ejemplo, algunas corporaciones como las sindicales, que intentan autopreservarse y entonces hacen más un juego político que de defensa de los intereses de los trabajadores. Inclusive que van desmedro de ellos, porque si no se generan nuevos puestos de trabajo, los sindicatos son cada vez menos fuertes. Creo que están dadas las condiciones para que Argentina reforme las leyes laborales. Hay que hacer esas reformas porque están concebidas con conceptos del mundo laboral de hace 70, 80 años. Ya el mundo laboral es muy distinto. Hay que preguntar a los jóvenes qué piensan sobre un trabajo para toda la vida. Los jóvenes ya no piensan en trabajo para toda la vida. La trayectoria laboral de las personas ya las diagraman distinto a las personas hoy, con lo cual simplemente haciendo un análisis muy sencillo, uno se tiene que dar cuenta que hay que cambiar esas normas. ¿Cómo? Por supuesto, para beneficiar a los trabajadores, para beneficiar a las empresas, porque las empresas tienen que tomar, si se generan determinadas condiciones, y también a los sindicatos, pero hay que ser inteligente. Acá no hay que basarse en dogmas, y mucho menos en dogmas de hace 80, 90 años que ya pasaron, son de otra realidad argentina.
Se hablaba en algún momento de eliminar las indemnizaciones por despido, de cambiarlas por un seguro de desempleo. ¿Eso también entra en la discusión o son discusiones diferentes?
También puede entrar en discusión. WOCRA lo tiene bajo esa bajo ese mecanismo y funciona bien. La mochila.
¿Y el seguro quién lo pagaría? ¿Lo pagaría el empleador o lo pagaría el trabajador?
Lo paga el empleador. En la mochila austríaca, que es un proyecto de ley que presentamos, en realidad es un proyecto de un empresario, empresario de la industria textil. Él hizo la presentación en el Congreso y lo acompañó gente del peronismo, lo acompañó gente de distintos ámbitos, inclusive del socialismo y también de Juntos por el Cambio. Fue un proyecto, es una idea. Yo creo que hay que, las leyes laborales en general, hay que contemplarlas en general, no con alguna medida en particular, sino hay que ver todo el panorama y hay que discutir seriamente, no con las pasiones que a veces se llevan adelante algunas discusiones, porque eso le quita objetividad y, en definitiva, una mirada estratégica, que es la que tenemos que tener la política, la dirigencia argentina.
¿Cómo pensaría entonces que dentro de esa reforma que se plantea, que se considera necesaria, se puede trabajar para disminuir los índices de precarización que tiene el trabajador en la actualidad? Porque mencionaste lo de la juventud y ya se está tendiendo a naturalizar que jóvenes en Argentina tienen que tener más de un trabajo en los cuales tienen condiciones de informalidad que muchas veces se costean el tema del monotributo y que ya es un requisito para conseguir trabajo, además de la experiencia laboral y además de la demanda académica, se piden esas formas de contratación. Asimismo, también hay un incremento del concepto de teletrabajo, donde se concibe el trabajo de otra manera. Entonces, si hablamos de pensar lo que es la actividad laboral hace 70, 80 años y tenemos ese mismo sistema, ¿cómo creen que lo podrían adaptar dentro de esa reforma que consideran necesaria para poder beneficiar a los trabajadores?
Hay muchas cosas para innovar. Se puede copiar mucho del exterior, hay que analizar cada una de las facetas que hacen a la situación del empleo actual, hay que analizarlo con especialistas. Dentro de los gremios de los sindicatos en Argentina hay especialistas muy bien formados que conocen. Dentro de las industrias también. Nosotros hemos hablado con gente de las industrias, de las distintas cámaras aquí en Neuquén, pero también en otro lugar del país. Lo que tiene que hacer la política no es traer soluciones mágicas. Hay que abrir la discusión con todos los sectores y buscar las mejores soluciones con todos los sectores. Decía recién, los sindicatos son centrales en esta discusión, las empresas son centrales en esta discusión y también la política tiene que tener su parte. Ahora, yo no te voy a plantear ahora en este momento una solución mágica a un problema que es muy complejo, pero sin dudas que hay que avanzar sobre esa problemática, porque si no, no se va a resolver nunca.
Que respecto a las cuestiones ambientales, te queremos preguntar, esto se lo hemos consultado también a todos los candidatos, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en Neuquén, el derrumbe en Chosmalal, el deslave en San Martín de los Andes, los sismos que se vienen registrando, que uno intuye tienen que ver con la manera en que nosotros trabajamos con el ambiente, producimos, pero también generamos impacto ambiental. ¿Qué postura tendrías ante un debate de este tipo en el Congreso de la Nación?
Bueno, claramente que Vaca Muerta no es solamente lo que muchos ven desde afuera. Vaca Muerta impacta, y me refiero a Vaca Muerta porque es de lo que se habla de Neuquén, ¿no? Cuando se habla de Neuquén, un dirigente nacional viene a Neuquén y dice, quiero conocer Vaca Muerta, como si fuera una esquina.
Un lugar turístico.
Vaca Muerta, que está acá en nuestra provincia, que es muy importante para nosotros, no puede ser sino sustentable. Y sustentable me refiero sustentable en el impacto sobre el agua, sobre la tierra y sobre el aire. Y la realidad es que hoy hay varios pasivos, no alguno. Yo recuerdo una visita del ministro Cavandier a poco de iniciar su gestión, diciendo que Vaca Muerta se producían tremendos daños ambientales. Y no volvió a venir. Tiró el titular al diario y no volvió a venir. Y la realidad es que sí, que efectivamente hay un pasivo ambiental muy grande. Y hay una responsabilidad de las empresas, por supuesto, que las empresas que generalmente tienen sede en Buenos Aires, ¿no? Por eso uno dice, ¿por qué es tan rica Buenos Aires? Porque gran parte de esas empresas están en Buenos Aires y extraen lo que tenemos los neuquinos aquí. Pero a nosotros, como neuquinos, nos tiene que interesar mucho más que a esas empresas. Por eso tendríamos que tener funcionarios que realmente controlen que todas las actividades que se desarrollan en nuestra provincia estén de acuerdo a nuestra legislación y más. Hay que exigirles más. Entonces, no solamente los funcionarios que tienen relación directa con el cuidado del ambiente, sino también los funcionarios judiciales, que tendrían que tener actuación sobre pasivos ambientales serios que se están produciendo en la provincia de Neuquén hoy.
Con las leyes que están vigentes, digamos.
Con las leyes vigentes. Ni siquiera hay que legislar leyes nuevas. Con las leyes vigentes tendríamos que tener funcionarios muchísimo más comprometidos con las cuestiones ambientales. Y estoy mencionando esto como el gran tema de los neuquinos. Vaca Muerta es el gran tema que puede impactar en nuestro ambiente. Y nosotros tenemos una responsabilidad enorme de cuidar, de preservar el ambiente por nosotros mismos y por las futuras generaciones.
La última de las preguntas dentro de este cuestionario que estamos realizando a los diferentes precandidatos es, ambiente, economía, dentro de economía, alquileres. Y otra de las cosas de las cuales se intenta avanzar dentro de lo que es nuestro país es sobre las políticas de género y diversidad. En este sentido, a días atrás se lo vio junto a Locomotora Oliveras, quien ha trabajado más o menos, si no recuerdo mal, desde el 2020, por allí, que empezó con determinadas capacitaciones, en conjunto incluso con sindicatos, que se la vio a modo de concientización para el tema de violencia de género, detección y trabajo de autoestima. Y es imposible pensar las situaciones de violencia por cuestiones de género cuando se habla de lo que vive la comunidad transgénero en la República Argentina. ¿Cómo votaría una ley integral trans con el fin de aportar mayor diversidad y mejores oportunidades para este colectivo dentro de la sociedad argentina?
Yo primero creo que el concepto violencia de género es un concepto ideológico al que no adhiero. Respeto al que piensa así, pero yo no adhiero. Porque supone que la violencia existe porque el hombre agrede a la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y ese es un preconcepto, reitero, ideológico.
Que, ¿y la figura de femicidio estaría ahí dentro, por ejemplo?
Por supuesto, sí, sí. Yo siempre voy a tratar de combatir desde lo humano, desde lo social, pero también desde lo político, la violencia. La violencia, por supuesto, que es algo que pretendo erradicar. Pero la violencia despojada de ideología. Cuando se intenta imponer conceptos como que el hombre ataca a la mujer por ser mujer y se trata de poner al hombre en disputa con la mujer, ahí hay una ideología, hay un concepto, una filosofía a la que no adhiero. Yo creo que la violencia es violencia y hay que erradicarla o hay que buscar erradicarla siempre. No importa si es de un hombre contra la mujer, de una mujer contra un hombre, si es de un hombre contra un hombre o de una mujer contra la mujer. Entonces, partiendo de ese concepto, yo creo que los derechos tienen que ser para todos. No importa la elección sexual de cada uno, no importa las preferencias de cada uno, no importa si uno nació hombre o mujer y después quiere ser un pajarito o quiere ser lo que sea, todas las personas tenemos dignidad y todos tenemos que ser respetados por lo que somos y ser iguales ante la ley. Siempre voy a defender que los argentinos seamos iguales ante la ley. Sin privilegios para nadie, de nadie, absolutamente de nadie, porque todos merecemos de parte del Estado el mismo tratamiento.
Son las 10 de la mañana y dos minutitos, nos pasamos un poquitito, pero valía la pena extender un ratito el diálogo con Francisco Sánchez, que nos acompaña hasta mañana en el estudio, pero nos tenemos que ir, así que nos despedimos hasta mañana. Sí. Le agradecemos a nuestros compañeros de Ya es Tiempo el exceso de... De minutitos que nos tomamos, y los invitamos a continuar en la mañana de Río Negro Radio con Ya es Tiempo. Ya vienen Luis Leiva y Belén Mussolino para acompañarlos en la continuidad de la mañana.
Exactamente, nos encontraremos mañana desde las 8 de la mañana ya para actualizar la información, con sorteos, con entrevistas, en marco de lo que es las elecciones del próximo domingo. Así que Francisco, gracias por estar en los estudios.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, nos